Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE.
Corrochano, quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Acabamos de vivir con el equipo de deportes, con Manolo Lama y el equipo de deportes de la cadena COPE, el emocionante momento en el que han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se han inaugurado el 24 de julio de 2021. Hemos visto cómo Naomi Osaka subía esa simulación, esa escultura de que recordaba al Monte Fuji de Japón y cómo se encendía la llama olímpica un año después, una llama olímpica toda ella hecha de hidrógeno. Son probablemente estos juegos que acaban de arrancar, acabamos de vivir ese comienzo con el equipo de deportes de la cadena COPE, los juegos más complejos, más complicados, los más raros desde que se reanudaron en los Juegos Olímpicos modernos, y la inauguración ha sido una muestra de ello. En 1916, en 1940 y en 1944 se suspendieron los Juegos por las guerras mundiales. El año pasado se tuvieron que suspender, no tenemos ahora guerra, estamos en plena pandemia, una pandemia que está lejos de ser derrotada, como ha estado muy claro en esta inauguración de los Juegos Olímpicos. No están en los Juegos ya Michel Phelps, no está Bolt. Ahora nos dicen los chicos de deportes que todo va a estar centrado en gran parte en lo que haga la gimnasta americana estadounidense Simone Biles. La delegación española de Tokio tiene un reto: superar las 22 medallas conseguidas en Barcelona 92. Apenas 72 horas antes de que se produjese esta inauguración de los Juegos Olímpicos, Toshiro Muto aseguró que, bueno, la cosa estaba en el aire. No parecía, decía Toshiro Muto, posible una suspensión, pero en sus declaraciones se apuntaba incluso a la suspensión de los Juegos. Es un síntoma, es un indicativo del momento que estamos viviendo en el mundo, un indicativo de que vivimos un tiempo dominado por la incertidumbre. Esto es lo que tiene la pandemia. La incertidumbre es no saber si lo que se ha planificado se va a obtener. La ceremonia de inauguración, que ha tenido momentos pesados y ha tenido momentos emocionantes, como el final, el relevo de las antorchas, ha sido un momento muy emocionante. Ha sido también una metáfora de lo que está sucediendo en el mundo. Una ceremonia extraña, extrañísima, sin público. Una ceremonia en la que los organizadores han pintado los asientos del público de colores para que en la retransmisión, bueno, se notasen menos las ausencias. Paradójico, ¿no? En el mundo hiperconectado, en el mundo en el que cada rincón del planeta está conectado, no hay conexión física, no hay presencia física. Quizá esos 4 millones de personas que han muerto son las que más han estado presentes en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una inauguración, ya digo, marcada por las ausencias. Han desfilado las delegaciones también en un momento bastante extraño. Delegaciones que han desfilado sin público. Cravioto y Belmonte, los abanderados de la delegación española, entraban en el Estadio Olímpico y nos lo contaban así la gente de Manolo Lama.
Aparece por la bocana de vestuario, ahí vienen, qué guapos, qué elegantes, Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, pónganse de pie en su casa, apoyen desde allí, que les van a escuchar, viene la delegación española, se gira.
Así contaba José Luis Corrochano la entrada de la delegación española, una delegación reducida. Ya digo, una ceremonia de inauguración extraña, marcada por las ausencias y sin público, sin contacto físico. Nos hemos dado cuenta, quizá, los que hemos seguido esta inauguración, de que el mundo digital, siendo un mundo muy interesante, que nos da grandes oportunidades, no puede suplir la presencia física. La inauguración de este Tokio 2020 en el julio de 2021 ha sido una especie de clamor, de necesidad de público, de necesidad de piel con piel, de necesidad de gente, de no poderse quedar uno satisfecho, porque no te puedes quedar satisfecho con la ausencia, con una presencia solo digital. La digitalización está muy bien, pero queremos cuerpos, queremos algo físico, queremos público. Es lo que queremos contarte en este momento, no lo único. Como te digo, ya están inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio, se acaba de encender la llama olímpica, lo acabamos de contar aquí en la cadena COPE. Javier Herrero.
El encendido ha sido apenas minutos, pero te lo venimos contando desde las 12 de la mañana aquí en COPE, en la programación especial con los enviados especiales de la cadena ahí en Tokio. Ahí en el estadio estaba José Luis Corrochano junto a Ángel Martín. José Corro, ¿cómo ha sido la ceremonia?
Una ceremonia marcada por el recuerdo, por la ausencia de público. Le ha faltado emoción por esto que estamos diciendo, está marcada por la pandemia, pero hay dos momentos que van a quedar para la historia. 1824 drones sobrevolando el estadio y formando el planeta mientras sonaba el Imagine de John Lennon, que ha cantado, entre otros, el español Alejandro Sanz. Y, por supuesto, el encendido del pebetero, con el recorrido de la antorcha por el estadio, en un recorrido que ha terminado con Naomi Osaka encendiendo el pebetero en el monte Fuji. La delegación española, encabezada por Saúl Cravioto y por Mireia Belmonte, con unos 100 deportistas, entre ellos el gran Pau Gasol y el equipo de baloncesto, descansa ya en la Villa Olímpica. Aquí brilla a esta hora la llama olímpica sobre una representación del monte Fuji.
Van a ser unos juegos que van a ser especiales, no va a haber público, están marcados por la pandemia, llegan un año más tarde y ha sido precisamente la pandemia la que les ha dado el susto del día a los ciclistas españoles después de que un masajista del equipo haya dado positivo. En COPE hemos podido hablar con Pascual Montparler, seleccionador nacional, que es contacto estrecho del positivo, que es duda para estar mañana en la competición de ciclismo, pero que confirmaba que los ciclistas españoles sí podrán correr mañana.
Sí, sí, ellos van a competir, no tienen ningún síntoma, igual que el resto de la expedición. Y bueno, hace media hora o tres cuartos de hora nos habían dicho que no competíamos y
ya empezar, ¿eh?
Esto era un velatorio y cuando nos han dicho que se competía, pues bueno, a gritos como si hubiéramos ganado ya la Olimpiada.
Montparler está pendiente del test que le permita poder estar en la prueba de mañana. Además, en la clasificación de tiro con arco disputada esta mañana, Inés de Velasco como Daniel Castro se han clasificado para la siguiente ronda. No lo han podido hacer en el mixto. Y fuera de los juegos, el Real Madrid ha anunciado el positivo de su delantero Karim Benzema. Y una última hora, el Villarreal suspende los amistosos de pretemporada por dos positivos en su plantilla.
Alemania declara toda España como zona de alto riesgo de coronavirus. José Luis Concejero.
¿Esto qué significa? Que los turistas alemanes que vuelven a España van a tener que guardar 10 días de cuarentena si no están vacunados. Esta decisión no prohíbe los viajes a España desde Alemania. De todas formas, podría ralentizar la llegada de turistas al saber que tendrán restricciones una vez que vuelvan a casa. Veremos si esta decisión afecta al sector turístico que tantas esperanzas ha depositado estos meses de verano. Preocupa el aumento de contagios en España. Algunos países, como este caso de Alemania, colocan a nuestro país en la lista roja por coronavirus.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón deniega el toque de queda en Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro, mientras la justicia de Navarra sí avala el toque de queda en fines de semana y festivos. Lo hace solo tres días después de que lo denegase por primera vez. Entra en vigor esta medianoche. Maite Moro.
El toque de queda entrará en vigor esta madrugada y afecta a unas 600.000 personas de 141 municipios de la comunidad foral en riesgo extremo por COVID, es decir, aquellos que tengan incidencia superior a 250 casos en 14 días o 125 casos en 7 días. Esa limitación está acotada a fines de semana, festivos y fechas en las que se hubieran celebrado las fiestas patronales de estas localidades. En el auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera eficaz la medida para contener la propagación del virus porque va a impedir la interacción social que se produce en esa franja horaria, entre la 1 y las 6 de la mañana.
En Galicia, desde este mismo viernes, se limitan las reuniones a un máximo de 10 en el exterior y de 6 en el interior. Por la noche solo se pueden juntar convivientes. Estás en la tarde de COPE. Acabamos de seguir desde la cadena COPE la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio con todos nuestros enviados especiales, con Manolo Lama al frente. Desde hoy hasta el 8 de agosto podrás seguir todo lo que pase en las Olimpiadas, más de 200 horas de radio para no perderse nada. Un gran despliegue para contarte el minuto a minuto desde Tokio, con programación especial de 3 a 4 de la tarde, también de las 8 y media a las 8 y media en la linterna y de 1 a 6 de la madrugada. Este fin de semana se cumplen años de otra cita olímpica. Esta inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio nos ha hecho recordar el momento en el que la llama olímpica se encendió en Barcelona. Van a cumplirse 29 años. Las caras, claro, eran otras. Quien no recuerda a Samaranch, presidente del Comité Olímpico, que vio cumplido su sueño en la tribuna del Estadio de Montjuïc. Presidiendo la ceremonia estaba el propio Samaranch, el rey Juan Carlos I, el alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, Jordi Pujol, Felipe González. Bueno, vamos a viajar hasta lo que sucedió en Barcelona hace 29 años, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos, de la mano del historiador que se ha ocupado de esta cuestión, Jordi Canal, que ha escrito un interesante libro sobre precisamente los Juegos Olímpicos de Barcelona, la vuelta al mundo de España, 25 de julio de 1992. Jordi Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Fue un éxito, como país, aquella inauguración, aquella organización de los Juegos Olímpicos? Digo, una forma de culminar, digamos, la transición a la democracia, un momento de reputación grande para España. ¿Fueron eso los Juegos Olímpicos?
Sí, yo creo que sí, que digamos, los Juegos de Barcelona salió todo muy bien, desde lo más puramente organizativo hasta, digamos, lo deportivo, digamos, fueron unos juegos que mostraron que España no solamente existía, sino que era una España totalmente renovada, capaz de organizar unos juegos como aquellos que maravillaron en aquel momento al mundo, sino también, digamos, de mostrar un montón de cambios que se habían producido en los últimos 15, 20 años. Presentarse como un país normal, como un país democrático, como un país estable, como un país también muy creativo gran capacidad para emprender. Yo creo que fue un gran éxito.
¿Qué papel tuvo la monarquía? ¿Fue importante el papel del rey emérito?
Sí, lo fue. Digamos, además hay que tener en cuenta que el año 92 coincide un poco con el momento más álgido, digamos, de la monarquía de Juan Carlos I, en el momento en el que está arriba de todo en los sondeos de apreciación o en las encuestas de apreciación. Pero además de eso, digamos, el rey acompañó los juegos desde el primer momento y posiblemente, digamos, se le pueda deber a él, digamos, que los juegos arrancaran. Digamos, hubo un primer arranque, podríamos decir, que es el que protagonizan Narcís Serra, que era alcalde de Barcelona en aquel momento, finales de los 70, principios de los 80, con Samaranch, que estaba a punto de convertirse en presidente del COI, lo es en 1980, digamos, ahí en ellos está el primer arranque. Pero también es cierto que en los primeros momentos no hay mucha no encuentran, digamos, a buenos interlocutores. El COE no les hace demasiado caso en aquel momento, pero tampoco los gobiernos de la UCDE no lo veían muy claro. Entre otras cosas también porque, digamos, 92 iba a coincidir con Sevilla y con la Expo de Sevilla, pero y por tanto no estaban convencidos de que España fuera capaz de asumir, digamos, tantas cosas al mismo tiempo. Y no fue hasta que el rey realmente, digamos, dijo: yo estoy con vosotros, apoyo plenamente los juegos. No fue hasta que este momento que, digamos, las otras instituciones, el gobierno, pero también el COE y otras se lanzaron al proyecto abiertamente. Digamos, hasta entonces habían dudado, a partir de ese momento ya no dudaron y las cosas empezaron a funcionar. Por tanto, la monarquía, yo creo que tuvo un gran papel en aquel momento, y también, por ejemplo, tuvo un gran papel en poder reunir a tantos jefes de Estado y de gobierno el día de la inauguración de los Juegos, el 25 de julio del 92. Nunca se había reunido a tantos gobernantes en unos Juegos. Y eso, y yo creo que al margen, digamos, de que Felipe González y el gobierno de Felipe González también ayudó mucho en ello, el prestigio de la monarquía en aquel momento ayudó bastante.
Claro, hay que recordar además que estaba la Expo y bueno, y es que era un tiempo en el que España contaba mucho. Fue, por ejemplo, el momento anterior, en 1991, cuando Madrid acogió la conferencia de paz sobre Oriente Próximo. Quiere decir que era una España muy diferente a la actual. Y la Cataluña, la Barcelona de hace 29 años, ¿era una Barcelona muy diferente a la de ahora?
Sí, sí, bastante. Yo creo que la Barcelona que organiza los Juegos es una Barcelona que aprovecha, y yo creo que es uno de los grandes éxitos del modelo Barcelona, que luego ha sido copiado por otras candidaturas y otros países, era vincular los Juegos Olímpicos a un cambio total de la ciudad. Y por lo tanto, todo lo que se construyó, todo lo que se invirtió, de alguna manera, es lo que está en la base de la Barcelona exitosa turísticamente, por ejemplo, de hoy. Digamos, es la Barcelona que se abre al mar. Digamos, en ese momento las playas de Barcelona no se utilizaban. Solamente, digamos, los chiringuitos de playa funcionaban, pero nada más. Se crea un barrio al lado del mar nuevo, que es la Villa Olímpica. Un nuevo puerto deportivo, pero también las rondas de Barcelona, nuevos colectores para la lluvia, instalaciones deportivas que han sido utilizadas después deportivamente, pero también para otros usos. Por ejemplo, el Palau Sant Jordi era multiusos, ya se pensó que también para conciertos. Es decir, que Barcelona cambió totalmente. Y yo diría que para el caso de Cataluña, para mí los Juegos representan el último momento de una Cataluña que hubiera sido posible. Es decir, una Cataluña que era más abierta que la de ahora, menos ensimismada, más plural, más mestiza, más bilingüe, en donde las relaciones con España eran más con el resto de España.
¿Y la posición del nacionalismo, cuál fue en aquellos juegos?
Fue ambigua. Es decir, lo primero que hay que tener es que quien pagó básicamente los juegos fue el gobierno de España. Después, en aportaciones viene el ayuntamiento y finalmente la Generalitat. La Generalitat aportó poco y también puso, digamos, problemas a algunas de las obras y construcciones. Podríamos decir que el nacionalismo catalán en público decía que era leal con los juegos, y de hecho Pujol lo dijo un montón de veces y todavía lo dice en el libro de conversaciones que acaba de publicar ahora, que él tuvo un compromiso leal con los juegos. Otra cosa es lo que ocurría por debajo. Es decir, mientras él decía eso, pero al mismo tiempo, digamos, se ponían palos en las ruedas. O al mismo tiempo, las juventudes de su propio partido, pagadas utilizando dinero público de la Generalitat, digamos, dado desde presidencia, digamos, organizaban actos de boicot a los juegos. y ahí en esos actos de boicot a los Juegos estaban una serie de jóvenes que se convirtieron años después y hoy mismo en los líderes del proceso. Es decir, estaba Jordi Sánchez, que estaba al frente de la CRIDA, estaba Joaquín Forn, que estaba al frente de Acción Olímpica, estaba David Madí, que también estaba en la CRIDA, y tantos otros. Y ahí aparece también esa pancarta, el Freedom for Catalonia, que vimos tras los indultos con el propio Joaquín Forn llevándola ahí saliendo de la prisión. Yo creo que, digamos, al nacionalismo catalán le daban miedo los juegos. Ya. Pensaban que, primero, no los controlaban. A Pujol le daba miedo que Maragall se fortaleciera y pudiera ser un candidato de futuro a la Generalitat, como así fue. Y además tenían miedo a lo que ellos llamaban la españolización de Cataluña. Ya. Es decir, ellos estaban en su tarea de nacionalizar Cataluña profundamente a través de la escuela, a través de la televisión, el funcionariado y tantas otras cosas, y temían que los juegos pudieran, digamos, darles pasos atrás. Por eso los juegos no les gustaron. Una anécdota que todos recuerdan, los nacionalistas, los pujolistas, es ver, entre comillas, mancillado el Camp Nou con tantas banderas españolas exhibidas con total normalidad. Eso les provocó urticaria. Y yo creo que hay que situar ahí el cambio, como eso no les había gustado, a partir de ese momento Pujol y el nacionalismo dan un paso más para cargarse esa Cataluña plural. Y para ir hacia la Cataluña que finalmente ha sido, no la que habría podido ser, sino la que ha sido, que es la que está en la base del proceso.
Ya. Jordi Canal, gracias por estar con nosotros y gracias por recordarnos esa España que contaba en el mundo, que era más abierta, con más proyección internacional, la España, la Cataluña, la Barcelona de hace 29 años. Jordi Canal, gracias por estar con nosotros y por haber tomado la molestia de haber escrito el libro 25 de julio 1992, La Vuelta al Mundo de España. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues seguimos en los Juegos Olímpicos, pero ahora vamos a mirarlos con la particular forma de verlos de Juan. Solo Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Hoy no hay otro tema. Los Juegos Olímpicos han comenzado.
Han comenzado, sí.
Los Juegos Olímpicos de 2020, con un año de retraso, pero vamos a ver. Esto es relativo el tiempo. Un año de retraso en términos humanos es mucho. En términos de Hacienda, ni te cuento. Tú pásate un solo día de presentar la declaración del IVA y ya verás. Es un crimen. Pero en el caso de los políticos, por ejemplo, pues un año de retraso prácticamente no es nada. Es como cuando un partido llega al poder prometiendo que va a hacer algo, se le acaban los 4 años, no lo ha hecho y que dice, es que no me ha dado tiempo. Pero si me volvéis a votar, os prometo que ahora sí que nos ponemos con ello.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Ya supongo. Bueno, pues vamos, Fernando, con un par de curiosidades, solo un par, sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. La primera es el tema del inglés, que yo tuve la suerte hace 4 años de estar una semana en Tokio y decía, pero aquí van a venir los Juegos Olímpicos, nadie habla ni papa de inglés. Pero nada, nadie.
Como en China, nadie habla inglés.
Pues nadie, pero claro, van de muy abiertos. Y tú vas a un hotel, yo estaba en un hotel, bueno, da igual, un hotel de lujo. Y traen a la persona que habla inglés. Y entonces hablas con él y te dice, you want to go to the room, ok. Eso es el nivel, o sea que, bueno, como se quedan en la Villa Olímpica, no hay problema. Hay que comentar que en las camas de la Villa Olímpica, se ha dicho, son de cartón. Un conglomerado de cartón que, según los ingenieros japoneses, puede ser más resistente que la madera o el acero. No sé, no veo yo una bola de demolición de cartón. No sé qué puede hacer. Tampoco me subiría en un ascensor de cartón.
Dependerá de la estructura, no sé.
Sí, claro, depende de la estructura, de cómo lo entrelaces. Bueno, El invento de las cámaras de cartón.
A mí me pasa como a ti, me parece que el cartón no es
consistente. El invento de las cámaras de cartón tiene un problema, Fernando. Un problema que tú conoces. En España no se pueden usar esas camas por el sudor. No digo porque sea sudoroso especialmente, sino por el sur. O sea, tú pon una cama de cartón en Sevilla o en Jaén una noche de verano. Empieza la espalda a sudarte para aquí, gota.
Claro, te duchas, ¿no? Claro. Varias veces en la noche, te acuestas sin secarte, se moja el cartón, ya está, ¿para qué queremos más?
La cama acaba fofa como una galleta mojada. Bueno, pues de todas las cosas raras y originales que se pueden contar sobre los Juegos Olímpicos, he descubierto una que me ha llamado mucho la atención. Fernando, ¿tú has jugado alguna vez al flim-flam?
No. No sé,
sí, has jugado.
El flim-flam.
Y yo también. ¿Sí? Y la mayoría de los oyentes hemos jugado al flim-flam. Ahora bien, yo soy normal, no destaco. Si has ido de acampada con el colegio, bueno, de acampada, más bien de convivencias a un albergue, has jugado al flim-flam seguro. Porque el flim-flam es el primer nombre que tuvo el ping-pong.
Ah, hombre, sí, claro. Sí,
flim-flam.
Si fíjate, le cambias el nombre, se llamaba
que, bueno, no, principio. Era el primero, Fernando. Fíjate que ya la etimología, o sea, la idea era la misma que la del ping-pong. Una vocal para allí, otra para acá. Flim-flam, ping-pong, ping-pam. Yeah. Era la misma. Estuvieron dándole vueltas y ping-pong gustó más. Y ahora es tenis de mesa. Bueno, pues con esta anécdota del flim-flam, no solo lo he contado para entretener, sino que he dado a los oyentes una oportunidad de ganarse una caña o un café con sus amigos, haciendo lo mismo que he hecho con Fernando. Tú has jugado al flim-flam seguro, yo no, que ya. Sí. En fin,
que
eres
sí, bueno. Que habéis jugado al flim-flam todos.
¿Tú eres bueno al flim-flam?
No especialmente bueno.
Yo decir, tampoco. Me sobra, me faltan 10 centímetros de mesa. Sería fantástico.
Sí, bueno, quiero decir, vamos a ver, es todo entrenar, ¿eh? O sea jugar. Ya. Es decir, si ya pasas un par de tardes o tal, vuelves a tener un cierto nivel con el que te diviertes. Pero hay que recuperar las capacidades.
Y entonces se te acaban las vacaciones.
Exacto. Gracias, Juan.
Buen fin de semana.
Bueno, pues quedan inaugurados los Juegos Olímpicos. Han quedado inaugurados hace un ratito, hace poquito. Y eso nos da pie a preguntarte, bueno, por tus hazañas olímpicas. No, claro, las hazañas olímpicas a lo mejor no han tenido una medalla, pero seguramente has empezado un deporte, lo has dejado o no, practicas es un deporte y lo sigues practicando. Lo más normal es que tengamos historias de quien empieza con mucho entusiasmo un deporte, pero le cuesta mucho trabajo perseverar. Abel Madrigal, ¿qué están contando ya los oyentes sobre este tema que propusimos esta mañana en redes? ¿Qué cuentan?
Pues, Fernando, están llegando bastantes mensajes de oyentes que son deportistas y algunos, como dices, exdeportistas. Mira lo que nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes, gente. Mi deporte favorito cuando era pequeña era la natación. Me apuntaba mucho a los campeonatos de natación en Tenerife. Siempre participaba y ganaba casi todas las medallas. Mi abuela me animaba muchísimo. Otro deporte que también me gustaba era el tenis. Ese me costó un poquito más porque los primeros campeonatos siempre me tocaban las mejores de España y yo no podía con eso. Eran súper. En ese desistí.
Bueno, igual también le dedica, ha hecho algún deporte motor, porque se oía de fondo, en el corte se oía de fondo, no sé si estaba en un rally, eso, igual no le ha dado tiempo a contarlo, se oía de fondo el coche.
Pero muy deportista.
Pues sí, muy deportista, sí. Ha hecho mucho esta señora, sí.
Y yo creo que al final todos empezamos a hacer deporte de niños, ¿no, Fernando? Bueno, algún deporte al final lo coges más tarde.
Sobre todo porque en el colegio había gimnasia.
Claro.
O sea, fundamentalmente por eso.
Algún deporte lo cogemos más tarde, pero bueno, y al final lo acabamos dejando. ¿Por qué lo acabamos dejando? Pues este oyente tiene una razón clara y es la que nos ha pasado a muchos. Una lección.
Buenas tardes, gente. Pues en realidad yo glorias deportivas ninguna. Era un negado para el deporte. Bueno, lo que sí empecé, pero tuve que dejarlo por mi primer esguince, fue el karate. Pero bueno, me hubiese gustado seguir, pero tuve que dejarlo. Muchas gracias, gente. Buenas tardes.
Bueno, esto es otra historia también muy interesante. Quiero decir, cuando tú estás en el colegio, al menos en el mío, si no despuntabas en algún deporte, era un inadaptado social. O sea, esto genera...
Suele pasar, sí.
Suele provocar dificultad de relación. En el colegio se jugaba mucho a fútbol, pero mucho más al balonmano. Y si tú no eras un buen extremo, un buen central en balonmano, no tenías nada que hacer. O sea, uh-huh. Decir, la vida del colegio, el patio giraba en torno al deporte y, bueno, hay niños que han sufrido mucho por esto, por se han sentido muy marginados, o sea, por no tener ninguna gloria deportiva que poder exhibir.
Totalmente. En mi colegio era todo giraba alrededor del fútbol.
Fútbol y fútbol, ¿no?
Sí. Giraba todo alrededor del fútbol. Pero es que tenemos oyentes que han conseguido logros incluso olímpicos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, mi caso es curioso, porque yo he hecho fútbol toda la vida, fui aficionado, no pasé del equipo de mi pueblo, pero bueno, lo pasé muy bien. Pero la anécdota es que yo estaba en un colegio mayor cuando estudiaba y allí hacíamos las olimpiadas del colegio mayor, de todos los que estábamos allí internos. Y resulta que el único año que competí en la olimpiada, pues curiosamente gané la medalla de oro en los 3.000 metros y gané la medalla de oro en los 100 metros. O sea que fondista y velocista en el mismo año, al final.
Bueno, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado esto que nos acaba de contar el oyente, porque el que hace bien los 100 metros a veces no hace bien los 3.000. Los 3.000 son... eran... Era, bueno, siguen siendo lo que, o sea, siguen siendo, sigue habiendo 3.000, lo que para que yo ya no los corro, pero los 3.000 eran una cosa muy bonita, porque los 3.000, bueno, había que dar todo, pero había que mantener mucho el esfuerzo. Los 3.000 eran muy bonitos, era una carrera preciosa. Bueno, que nos cuenten los oyentes sus glorias deportivas, quizá abandonadas de forma repentina. Recuérdanos, Abel, cuál es el número al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp.
Al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo.